Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todos con el volumen bien alto. A partir de este momento, comienza... BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9.
You really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Somos radio.
Yeah!
Somos textos.
Who's got my goddamn cigarette?
Somos experiencias.
Tell me. Do you play?
Somos música.
You know what I'm talking about, you fucking cockroach.
Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
BSO. Una plaga que combate otras plagas.
Keep the change, you filthy animal.
Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. El último jueves de agosto en este 2020. Tan complejo, ¿no? Tan difícil. Aquí desde la Argentina. Tal vez algunos nos están escuchando en España, como nos muestran los indicadores de los soportes para podcast, como nos muestra Spotify, iBooks, Mixcloud y otros soportes como iTunes. España, algunos países de Latinoamérica, gente de Uruguay, Chile, algunos de Miami. Bueno, tenemos la suerte de tener hasta inclusive hispanoparlantes en otros países que nos escuchan. En ese sentido, nos pone muy felices, más allá de la real tristeza que genera estar en esta situación. Argentina está en un momento muy complejo, muy difícil, y la verdad es que en muchos momentos creímos que estábamos muy bien, y bueno, ahora la cosa está realmente complicada. Así que hay que seguir cuidándose, más allá de que esté todo un poco más flexibilizado, presuntamente. Hoy es el turno de esta serie de capítulos que venimos realizando, que se llaman La Segunda Guerra Mundial en el Cine. En este caso vamos a hablar de un tema bastante delicado, les podría decir, porque nos vamos a meter justamente con una de las partes, ¿sí?, del cine en esos años, y le vamos a hacer un poquito de trampa porque nos vamos a ir un poquito más atrás de lo que fueron los 6 años de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, porque nos vamos a encontrar con los orígenes de, podríamos decir, el mal. Pero antes de arrancar con todo eso, les comentamos, como siempre, www.bsoradio.com.ar. Ahí pueden encontrar nuestros contenidos de todo tipo, @bsoradio para las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, sobre todo Facebook e Instagram, donde tenemos más movimiento en general. También queremos agradecer la invitación que nos hizo la gente de La Hora del Miedo. Participé en uno de los capítulos hablando de Hellraiser, así que pueden entrar en Spotify, buscar La Hora del Miedo, y ahí verán nuestra charla junto a Mariana Morita, junto a Ezequiel y Julia. Así que pueden disfrutar ahí, como también los comentarios que realizamos junto a Fabio Villalba para la gente de Scream Queens, otro podcast de terror. Es un género que generalmente, valga la redundancia, nos gusta bastante. Y por último, si tienen ganas de ayudarnos o que nos ayudemos mutuamente, entran a la página cafecito.app, así como está, ¿no? Sin www, sin nada, cafecito.app, y directamente buscan BSO Radio, y allí pueden hacer, en ese sistema de crowdfunding, un aporte para que nosotros podamos sostener de alguna manera, bueno, esta estructura, digamos, ¿no? Tuvimos que cambiar micrófonos, por ejemplo, tenemos que hacer algunos service, tenemos que mantenernos de alguna manera, y por ahí ustedes con 50 pesos nada más nos pueden dar una pequeña manito. Ojo, ustedes pueden dejar su nombre si tienen alguna ocupación o algo por el estilo y quieren hacer algún tipo de propaganda, podríamos decir. Hoy vamos a hablar de propaganda, justamente publicidad, digámoslo así. Nosotros estamos completamente abiertos, así que si quieren dejarnos su nombre y no sé, soy Jorge de Pacheco y hago diseños de tazas, nosotros te nombraremos. Tenemos un promedio de 100 reproducciones en cada una de las plataformas, o sea que es bastante y llega a diversas partes, no solo del país, sino del continente. Lo prometido es deuda. El nazismo en el cine.
Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben.
Muchos piensen que el nazismo nació en 1939 y murió en 1945. Bueno, murió en 1945 parcialmente, podríamos decir, ¿no? Como partido oficial, de alguna manera, luego de la derrota frente a los aliados. Pero el origen es bastante anterior, ¿sí? Bastante anterior. El líder, Adolf Hitler, tomó el poder en 1933. Sí, o sea, bastante tiempo antes, y había ejercido una cantidad de presiones previas para poder acceder a ese poder. En primera instancia se cree que Hitler ganó por el voto popular y no es así. Hitler accede al poder porque el que era el presidente en ese momento, el Paul von Hindenburg, decidió incluirlo dentro de su estructura años previos, hasta su fallecimiento, y que Hitler lo sucede, y allí es cuando Hitler realmente toma el poder como líder. Tenemos que ir más atrás para entender a este personaje, porque fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial que resultó herido, luego encabezó una primera rebelión contra la República. Entendamos que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, o lo que ahora entendemos como Alemania, deja de existir como tal, se convierte en república, era un imperio, ¿sí? Y a partir de ese momento las cosas van a ser muy complejas, muy revoltosas. Aparecen partidos de izquierda, aparecen diversas vertientes, y entre esas vertientes aparece el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Sí, como escucharon, Nacional Socialista de los Trabajadores. Pensemos que en el 17 fue la Revolución Rusa, que a mediados de los 20 había aparecido un señor al que le decían el Duce, en Italia. Aparecían este tipo de regímenes muy potentes, ¿no? Uno de izquierda, otro de derecha, los que estoy nombrando, pero este Partido Nacional Socialista de los Trabajadores pareciera en primera instancia estar ligado a algo que tiene que ver con el socialismo. Bueno, sí y no, o que en primera instancia sí, y eso luego desapareció. Dejó de llamarse Partido Nacional Socialista de los Trabajadores para llamarse Partido Nacional Socialista. Nazi, por eso es la idea de nazismo, digamos, ¿no? Hitler estuvo preso en esa revuelta que les decía, estuvo preso unos años. Ahí escribió uno de los libros más leídos de la historia y más difíciles de asimilar por la humanidad, que es justamente Mein Kampf, digamos, ¿no? Mi causa, mi lucha. Los estudiantes de historia lo habrán leído, seguramente los filósofos también. Es donde él hace la bajada claramente de lo que es su raíz política, ideológica e inclusive espiritual, digamos, ¿no? Su mirada racial, su mirada sobre la idea de reunir a Alemania, digamos, ¿no? Y lo que va a suceder después con su ascenso al poder tiene que ver básicamente con una gran astucia de este tipo y cómo empezó a expandirse y empezó a entender que desde un lugar de búsqueda de poder, desde un lugar de intención firme, desde un lugar de supuesta claridad frente a aquellos que lo escuchaban, empezó a tener una gran cantidad de adeptos. Adeptos y asociados, podríamos decir. Entonces, en tal caso, podríamos decir que el nacionalsocialismo o los nazis llegan al poder con mucho consenso, que eso no implica que hayan llegado por los votos. Sí es verdad que en una elección parlamentaria una parte de del Partido Nacional Socialista ganó, digamos, ¿no? O sea, hubo una victoria en las urnas en ese sentido. Pero más allá de eso, y más allá del personaje de Hitler, que es muy complejo, no es solamente una caricatura, no podemos quedarnos con la mirada norteamericana, ¿sí? O la mirada de Tarantino sobre Hitler, digamos, ¿no? Todo muy bien con la caricatura, todo muy lindo, bastante interesante que lo pongan como un señor gritón y enojón. Podía ser todo eso, pero aún más, digamos, ¿no? La banalización del mal es básicamente un problema. Si vemos al demonio con cuernos, no es solamente el demonio con cuernos, digamos. En tal caso estaremos en problemas si lo vemos así. En primera instancia, porque es una alegoría. Pero digo, es muy difícil entender. A ver, debería ser muy difícil entender a ese tipo de figuras desde ese lugar tan unilateral, tan de cáscara, ¿sí? Lo importante es entrar un cachito más, ¿no? Hoy se usa muy fácilmente la palabra nazi y la palabra fascista. Y no tenemos ni la más mínima idea. No tenemos ni la más mínima idea de lo que había atrás. Las masas que se movían atrás. El poder que se construía, que no era solamente con un señor que gritaba y tenía un bigote raro. Tuvo ligazón con la aristocracia, tuvo ligazón con repúblicas democráticas, tuvo ligazón con industrias, tuvo ligazón con grandes empresarios, tuvo ligazón con un montón de políticos que, oh casualidad, parecían bogar por la libertad. Miren a Rockefeller, si no. Digo, para entender que no es solamente un señor que estaba muy enojado con los judíos y con el mundo y que quería recuperar el espíritu alemán. Eso era una parte de, porque en el fondo hay una cantidad de movimientos que tienen que ver con lo social y con lo económico que expanden la figura, por ejemplo, de Adolf Hitler. Sí puede ser que haya más cercanos a la idea de banal o de lo banal en la segunda capa, ¿no? Los jerarcas. Y hoy vamos a hablar, ¿sí? de un personaje más que polémico, que es Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl está considerada una de las más grandes directoras de cine del siglo XX. ¿En qué se destacó Leni Riefenstahl? En la propaganda nazi, digamos, ¿no? Dos de sus películas, que es de las que hablaremos hoy, han pasado a la historia por ser enormes. Pero por otro lado, tenemos al maestro, al puppet master de todo este asunto, que es Joseph Goebbels, el patrón del cine alemán, que fue el que configuró la figura del Führer, la figura del Tercer Reich. No sé si saben qué es Tercer Reich, porque son tres instancias de reino, ¿sí? Tuvo una buena cantidad de metamorfosis lo que hoy entendemos como Alemania. La unión con Austria, la separación del Imperio Austrohúngaro, hay una cantidad de movimientos geográficos, sobre todo en el siglo XIX, que no son menores. De hecho, la mayoría de las repúblicas que nosotros conocemos hoy probablemente no existían, ¿no? Inclusive pensando en Italia, digamos, había principados, había un montón de estructuras que hoy no existen. Pero volviendo un poco a Goebbels fue la cabeza de esa propaganda y el que bajó a la estructura cinematográfica y la estructura de educación visual todo lo que tiene que ver con los ejes centrales, ¿sí?, del nazismo. Una frase de Joseph Goebbels: miente, miente, que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. ¿No? Ya tiene la idea de discurso, digamos, ¿no? La idea de puesta en escena, podríamos decir, entendiendo claramente que al generar un imaginario enorme, repleto de mentiras, muchos pueden llegar a, por ósmosis, adentrarse en esa estructura. Pensemos que para la época en que mandó Goebbels se hicieron documentales sobre el judaísmo, documentales antisemitas, se hicieron alrededor de 50 o 60 películas de propaganda, más allá de la propia Leni Riefenstahl, muchas de ficción. Es interesante cómo Goebbels armó una hiperestructura que lo que hizo fue elevar la idea del nazismo, ¿no? Elevar básicamente ese presunto espíritu alemán desde lugares de mentirosos, digamos, ¿no? Desde lugares que también tienen que ver con la propia política, digamos, en algún punto, pero que en el fondo proponen una gran cáscara que adentro podríamos decir que esconde la serpiente. De hecho, hasta empezando a sostener, de alguna manera, a resignificar, de alguna manera, algunos conceptos que hoy están muy arraigados en nosotros, ¿no? La idea de lo ario, ¿no? Como lo rubio, lo puro, la raza superior. Cuando en realidad, si uno empieza a investigar un poquito, la palabra ario viene en realidad de toda una zona indoeuropea, cercano a la idea de los turcos. Las cosas no son tan puras. De hecho, adoptan la esvástica en el nacionalsocialismo, ¿sí? Que es una estructura muy anterior, que inclusive en otras culturas tiene un sentido benéfico y hasta de protección, podríamos decir, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo se apropiaron de tal manera, digo, la bandera alemana durante la época nacionalsocialista fue la esvástica, digamos, ¿no? Rodeada de rojo. Entonces, de repente, la idea de generar una idea de corpus visual y de corpus de discurso muy potente hizo que avanzase hasta donde avanzase Alemania, digamos, ¿no? La idea del Führer, ¿no? El líder, el capitán, ese que está ahí, digamos, ¿no? La referencia. Y en ese sentido, Leonhard Riefenstahl tuvo bastante que ver, aunque después tuvo indagatorias posguerra y después fue liberada, aunque pasó al ostracismo. Hay un libro sobre su autobiografía que es muy interesante, tal vez leamos algo acá en el capítulo. Y en ese sentido, tal vez hayan escuchado nombrar dos obras que son súper importantes. De la primera que vamos a hablar en este bloque es justamente de El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad es de 1935. En ese momento ya Hitler estaba en el poder, ya era el canciller supremo. Les suena un poquito, algunos términos que estamos diciendo después aparecen en películas, ¿no? Cabe aclarar que probablemente sea uno de los temas más tocados después de, no sé, el amor, es la guerra y seguramente la Segunda Guerra Mundial, porque ha sido una verdadera escisión en la historia. Hoy no seríamos los que somos si no hubiese sucedido la Segunda Guerra Mundial. O tal vez seríamos algo similar, pero no de la misma manera. Esto no habla de que estamos bien, ¿eh? Pero hay que entenderlo. Decíamos que Leonhard Riefenstahl pasó al ostracismo, post-Segunda Guerra Mundial, pudo hacer recién un documental mucho tiempo después, se dedicó a la fotografía, trabajó con revistas de fotografía de animales, hay toda una serie de fotografías relacionadas con tribus, más que interesante, era una mujer que manejaba increíblemente bien la imagen. Tenía una idea muy, muy, muy clara de cómo contar lo que quería decir, digamos, ¿no? Cómo contar las cosas, cómo llevar un, vamos a ponerlo en estos términos, cómo llevar un mensaje en términos de propaganda. Y en 1934 se realizó el Congreso del Partido Nazi, en donde se congregaron una gran cantidad de personas a lo largo de un par de días. Les puedo asegurar que si ustedes se toman el tiempito de verla, dura aproximadamente 2 horas. ¿Por qué le estamos llevando también esto, no? Digo, por una cuestión de entender un poco el pasado, de entender que hay muchas cosas que hoy creemos innovadoras y ya existían, digamos, ¿no? Y a veces existen desde lugares muy complejos. Y hasta inclusive bastante discutibles. En ese sentido, cuando uno se enfrenta al triunfo de la voluntad, en primera instancia lo que ve es un gran despliegue técnico. Enorme despliegue técnico. De hecho, cuando Frank Capra ve, que fue el encargado de la propaganda norteamericana, ve lo que hizo Leonhard Riefenstahl, dice, no puedo creer esto. Cámaras que trabajaban en traveling, arriba de los autos, sobre la gente, trabajando sobre objetos, sobre gestos particulares, un ejército de cameramans con una idea visual muy potente, intentando encauzar todo lo que tiene que ver con el ideal nazi y sobre todo con el ensalzamiento de la figura de Hitler. Es más, el comienzo de la película es desde los cielos, desde el avión en que viaja Hitler hacia el Congreso, y toda la apuesta, de alguna manera, nos dicta, casi que les podría decir, la llegada de un semidios, ¿no? Es desde los cielos bajo a la tierra para dialogar con ustedes. Una idea muy potente visual, ¿no? Que es esta idea de el gran líder, el gran Führer, eso que está allí arriba y que desciende de los cielos para estar junto a nosotros, para guiarnos. Una guía que desciende del cielo, pensemos que la iconografía base de los nazis no solo es la suástica, sino el águila, desciende de los cielos con ferocidad y a la vez con ciertos rasgos de belleza. Si hay algo que asombra realmente es la belleza con la que se retrata no solo a Hitler se lo retrata como un dios. Y hasta ahí parte de los discursos de Hitler en donde él dice, Dios no manda en el Estado, nosotros mandamos en el Estado, digamos, ¿no? Aunque él da la intención que conecta con Dios, bueno, hasta podemos hablar de cuántos de algunos credos hicieron los sonsos, digamos, ¿no? En medio del nazismo. Pero esta idea de ese hombre en el altar, digamos, ¿no? Ese hombre predicando, ese hombre llevando la palabra del Reich, ese hombre llevando la palabra suprema, superior. Riefenstahl nos muestra con mucha claridad la necesidad de la gente por ver a Hitler, la urgencia por tener un líder de esa manera. Pensemos que cuando asume Hitler ya como líder supremo, empieza a haber, de hecho, baja increíblemente la inflación, paran los riots, podríamos decir, ¿no? Los disturbios. Bueno, los disturbios paran porque de repente algunos sectores del nazismo se encargaron de que eso no exista más, digamos, ¿no? Pensemos en todo lo que tiene que ver con las SS, con todas esas fuerzas de élite que de alguna manera operaron sobre aquellos que estaban en disidencia, podríamos decir. Pero en ese sentido, retomando un poco, entendemos muy claramente en el triunfo de la voluntad una idea de deificación, digamos, ¿no? Es primero un acto masivo, un acto opulento, un acto que de alguna manera intenta generar claramente una conexión con el Imperio Romano, y eso lo veremos en la próxima película, ya no tanto con lo romano sino con lo griego, con esta idea de lo perfecto, con esta idea de lo divino, con esta idea de lo ulterior, con todo esto. Y eso se despliega de manera formal. No solo está el discurso, no solo está el mensaje, no solo está la parla, sino que Riefenstahl despliega una idea de simetría, de perfección, de opulencia en la imagen, digamos, de mucha carga dentro de esas imágenes, que a uno lo acobardan si no es parte de esa estructura, y le infla el pecho si es parte de eso, digamos, ¿no? O sea, hay realmente una idea de un león avanzando, y esa idea está clara. Ahora, también, y sin ningún, porque otra vez, ¿no? No eran idiotas los nazis, no eran unos tipos que estaban obsesionados con, ¿no? Nunca van a analizar el mal. Digo, aparecen cuestiones que están más ligadas con el populacho, como se decía antes, ¿no? Entonces, vemos a los sectores más bajos cómo comen, vemos situaciones domésticas, vemos amaneceres, vemos distintas vertientes que desembocan en el gran líder. Ahí sí, si quieren, en el gran monstruo. Monstruo es mostrarse, emerger, ¿no? Lo que emerge no es solo el monstruo del tipo peinado de costado y con bigotes, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Es todo un gran corpus que se eleva. Y eso es el triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad. Más simple e imposible, digamos, ¿no? Y a su vez, hipercomplejo. Porque las redes que tendió el nazismo fueron enormes y gigantescas, Cabe destacar que, más allá de esta unidad que presenta, digo, esta idea de propaganda y de unidad, también la podemos ver en el cine ruso, previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La idea de los trabajadores que se unen y que en realidad todos operan como un cuerpo en pos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, no están así, digamos, ¿no? No todo es tan blanco o negro. Pero los totalitarismos generan un discurso, digamos, generan un relato. Hoy se habla tanto del relato, con todo lo difuso que es. Un relato contundente, potente. En general, elevatorio, digamos, ¿no? Esta idea de llevar la ideología, la lógica, todo lo que tiene que ver con lo estructural, llevarlo a un lugar bien arriba, bien, bien arriba. Y el triunfo de la voluntad hace eso. Vemos a distintos participantes del partido, y esos personajes de los cuales también tenemos que hablar un poco, digamos, ¿no? Así como está Goebbels como jefe de la propaganda, como patrón de la propaganda alemana, también tenemos a tipos como Hermann Göring, un tipo realmente complejo, ¿sí? Ex aviador, que había sido héroe en la Primera Guerra Mundial. Ernst Röhm, otro de los grandes jerarcas nazis. Y uno de los tipos más peligrosos, les diría yo, dentro de toda la estructura, que era Heinrich Himmler. El señor era básicamente, uno ve la foto y dice, bueno, no parece tan peligroso. Era un tipo de temer, digamos, ¿no? Era el líder de las SS, ¿no? También estaban las SA, por ejemplo, ¿no? Que eran las camisas pardas. Y hay un episodio que es La noche de los cuchillos largos, si no recuerdo mal, en donde pasan a mejor vida unos cuantos adheridos al partido nazi para que, bueno, la cosa encauce, previo al poder de Hitler. Entonces ahí tenemos una cantidad de personajes realmente complejos, en realidad son muchos más, obviamente, que generaban un corpus de poder muy, 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 muy grande, ¿sí? Sin dejar de lado el costado cultural que antes mencionábamos, y sin dejar de lado algunos pensadores que se adentraron en el partido nazi. Uno de los casos más increíbles es el de Martin Heidegger, probablemente el filósofo del siglo XX, pero que fue afiliado al partido nazi, que fue además director de una de las más grandes bibliotecas de Alemania durante el nazismo. Tenía también algunos rasgos antisemitas Heidegger. Bueno, eso no quita su prolífica obra filosófica, digamos, ¿no? Con la idea del ser, bueno, hay una cantidad, es muy complejo Heidegger, pero también estuvo inmiscuido en la maquinaria cultural y en la maquinaria filosófica nazi. Que eso se va a ir cayendo y se va a ir desgranando a partir de el avance de la guerra, digamos, ¿no? Les decía antes que tenía una idea de construcción la propia película de Riefenstahl, que inclusive después ella se va a decir que ella no tenía ni idea de las atrocidades de los nazis y que ella solo tenía una afiliación. Bueno, cuesta creerlo, pero dejémosle un cachito al margen para entender un poco a estos personajes. Así como decíamos que visualmente Riefenstahl propone una idea de imperio romano, ¿sí? De opulencia romana, hasta inclusive podemos pensar en este paralelo con el Führer y el César, digamos, ¿no? Con el César. Sería interesante también ahí generar relaciones. También tenemos que pensar un poquito en lo que es la lógica espiritual y la lógica más metafísica del propio nazismo, digamos, ¿no? Esta idea de que hay que depurar el cuerpo, de que hay que elevarse. ¿Y de qué se agarra? Bueno, se agarra con pinzas parte del discurso de Nietzsche, ¿no? Lo cual es bastante injusto, pero es real. Se agarra de buena parte, sobre todo, de la idea del superhombre, digamos, ¿no? De este hombre que pasa a un siguiente estadio, que está más allá del bien y del mal, sino que es el suprahombre, digamos, ¿no? Que tiene una cantidad de características que harían que la corrupción humana pase a una segunda instancia, ¿no? O pase a quedar detrás. Lo cual es una falencia, porque si uno lo piensa seriamente, en realidad la historia lo que marca es que vencedores o vencidos, todos en su centro, podríamos decir, en su eje, tienen grados de corrupción y ninguno es bueno completamente ni malo completamente. Eso es en realidad una toma de totalitarismo, digamos, ¿no? Y por otra parte, empieza a mirar para atrás, sobre todo al siglo XVIII, por ejemplo a Wagner, ¿no? Como lógica en este caso musical, pero también en sus óperas, ¿no? Y empieza a capturar mucho de ese imaginario. Y eso también se va a ir deformando, porque inclusive hasta podemos encontrar tratados de cosmogonía nazi, ¿no? En donde ya la cosa empezaba a delirar de una manera increíble, en donde de repente había aseveraciones con que la Tierra era redonda, pero no había un cielo, sino que había otras estructuras y que eran rocas y que estaban como una especie de cápsula. Bueno, digo, hay mucho delirio alrededor. Hay muchas cosas también delirantes. Y acá estamos olvidando de nombrar a Joseph Mengele, digamos, ¿no? Porque así como está el costado, digamos, vamos a ponerlo en estos términos, teológico, digamos, ¿no? O cosmogónico, que es mejor. Cosmogónico, intentando generar una idea espiritual, ¿sí? Como religión del nazismo, lo cual es un delirio, pensarlo como religión, pero que también tiene que ver con una idea de adherencia, de adeptos, ¿no? De atraerte, porque también el Führer es el pontífice, es el que te trae lo supremo. Bueno, toda esa idea que está puesta y desplegada por completo en el triunfo de la voluntad, también tiene su costado científico-tecnológico, científico-industrial. Lo que han hecho los nazis, durante, antes de la guerra y sobre todo durante la guerra, con los prisioneros, en cuanto a pruebas genéticas, en cuanto a pruebas de exterminio, en cuanto a todo lo que tenga que ver con intentos científicos hiperavanzados para la época, no tienen nombre. Realmente. Lo que hacía Joseph Mengele, ¿no? Hay una película interesante que se llama Los niños del Brasil, por ejemplo, para entender lo que hacía ese señor, ¿no? La eugenesia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién pusieron? Como todo sistema totalitario, pone a un enemigo enfrente. ¿Quiénes son los enemigos? Podrían ser los comunistas. En realidad, lo que propone y lo que sostiene es que el problema es de los judíos. Los judíos como banqueros, los judíos como eje corruptor de la sociedad alemana. Durante los primeros años del nazismo, se ejecutaron y se persiguieron no solo nazis, no solo judíos, como les decía antes, digo, también en ese sentido, víctimas hubo de partidos de izquierda, anarquistas, gitanos, rusos, polacos, bueno, digo, hubo de todo, digamos, ¿no? Homosexuales, ni hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que podemos entender es que en esa idea de unicidad, de cuerpo, de la Alemania unida, se necesita una otredad, ¿no? Cuando emerge un monstruo, necesita generar otro para discutirle, sobre todo un monstruo de este estilo. No nos hagamos los alames. No es que el monstruo emerge porque sí, ¿no? Porque el Partido Nacional Socialista de los Obreros, no de los trabajadores, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, empieza a principios de siglo, digamos, ¿no? O sea, se va desarrollando, hasta que pasa todo lo que les conté, digamos, ¿no? Cabe aclarar que el antisemitismo no nació estrictamente con el nazismo ni con el Partido Nacional Socialista Alemán Obrero de los Trabajadores, sino que en realidad la cosa ya venía de antes, ¿sí? Un punto muy importante o un personaje importante es Lisbeth Förster Nietzsche, la hermana de Nietzsche, que tergiversó de alguna forma las palabras de su hermano, las reformuló, y eso le sirvieron de impulso también y de conexión con lo que vino a posteriori en el nazismo. Hay varios personajes, el mismo Förster, el marido de Lisbeth, que tenía una raigambre muy fuerte antisemita, una mirada muy crítica sobre el pueblo judío. También, como les decía antes, todo lo que tiene que ver con el mismo Nietzsche, digamos, ¿no? Que no es estrictamente antisemita, sino que en realidad pone en tela de juicio las religiones. Bueno, uno de los filósofos más complejos, podríamos decir, que, bueno, se lo tomó como se lo tomó, digamos, ¿no? Los judíos son el blanco central, porque en realidad están lejos de lo que se entiende como la raza aria. Están lejos de la perfección, son corruptores de la humanidad. Es una excusa en primera instancia, digamos, ¿no? que el judaísmo, que hoy se le sigue entendiendo, ¿no? Como el sionismo y como que los grandes capitalistas son judíos. Bueno, habrá grandes capitalistas judíos, habrá grandes capitalistas alemanes, habrá grandes capitalistas argentinos, ¿sí? Que se llenan los bolsillos de billetes mientras nosotros miramos de afuera con la ñata contra el vidrio. Lo que construyen en el poder los nazis fue, básicamente, un sistema represivo que se centró en los campos de concentración y lo que después se entendió como campos de exterminio, que tienen dos grandes responsables. Uno es Rosenberg, que fue básicamente el que encauzó y terminó de moldear todo lo que tiene que ver con la idea de depuración y de depuración racial, y dos personajes centrales en la lógica del holocausto, en la lógica de la depuración, que fueron Reinhard Heydrich, ¿sí?, un oficial de altísimo rango dentro del nazismo, y nada más y nada menos que Adolf Eichmann, ¿sí?, que fue la cabeza fundamental de la solución final. En primera instancia había que separar a los judíos de la sociedad e identificarlos. En esa identificación, estrella, ¿sí?, o la palabra Juden. Okay. Eso derivó en los guetos, lo cual los llevó a los judíos, a no solo judíos, sino también gitanos y aquellos que estaban del otro lado de la estructura del Reich, a quedar aislados. Como esto ya también se empezó a desmadrar y ya la guerra estaba en ciernes, en 1941 empieza lo que se denominó la solución final. La solución final es probablemente uno de los actos más terroríficos de la historia, que es llevar a los campos de concentración / campos de trabajo a convertirse en otra / campos de exterminio. En estos campos de exterminio los mataban de hambre, los hacinaban, los hacían trabajar, les daban una dosis de esperanza, pero después, por ejemplo, los juntaban a todos en un gran salón de duchas, cerraban las puertas, cerraban las ventanas y les insuflaban gas. O los hacían entrar en un horno. O los metían adentro de un camión, los cerraban por completo y les hacían inhalar monóxido de carbono hasta morir. Se entiende, ¿no? Digo, son monstruos, no hay que banalizarlos, pero las cosas que hicieron fueron extremadamente violentas, extremadamente crueles. Por eso se habla de exterminio y solución final. Había que reducir la cantidad de presos, de separados, de personajes que estaban al margen. Al margen había que destruirlo, porque hay que conservar el centro. Para conservar ese centro hay que eliminar al enemigo. Entonces, campos de concentración, que devienen en campos de trabajo, que devienen en campos de exterminio. El más conocido es Auschwitz. No solo en Alemania, porque también entendamos que, iniciada la guerra, se expande ese corpus, y otra vez pensando en el triunfo de la voluntad, se expande el corpus, se abre. Y ahí hay que entender que el nacionalsocialismo no se podía sostener por sí solo, más allá de los avances que realizó, digo, dentro de la estructura alemana. Porque bajó diametralmente, como les decía antes, la inflación, porque se encargó de sus enemigos, porque el país empezó a avanzar económicamente, porque empezó a construir obra pública. A veces yo me río, ¿no?, cuando quieren conectar, por ejemplo, el peronismo con el nazismo, o a los últimos años de las democracias con los kirchneristas con el nazismo, porque hacían cosas similares. No me hagan reír, en serio. Miren a los norteamericanos un poco, miren a los franceses un poco, miren a los ingleses un poco, y después hablamos, ¿no? Digo, hay cerebros muy chiquitos en la Argentina, muy chiquitos, que leyeron mucho, pero la verdad siguen siendo muy chiquitos, ¿no? Es como querer que salga agua de las piedras. Bueno, punto y aparte, hay que leer un poco, hay que leer un poco, realmente. Y si ustedes ven que alguien dice que lo que está sucediendo es un acto totalitario, no, córranse de ahí y vayan a leer, realmente, vayan a leer. Pero no porque les estoy diciendo, tenés que leer porque nadie lee, sino porque seguramente lo pueden desarticular muy fácil, ¿no? Personas como Sebrelli, ¿no?, Iglesias, esa gente que habla de totalitarismo, esos señores nunca se sentaron en una esquina a tomar una cerveza. Digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Más allá de eso, volviendo, lo que se construyó dentro de esa propia Alemania, lo que se construyó dentro de esa estructura, en onda expansiva, ya tenía unos cuantos adeptos en otros lados. Dígase Checoslovaquia, dígase Hungría, que venía del Imperio Austrohúngaro, dígase unos cuantos polacos, más allá de que Polonia fue uno de los países que más sufrió, dígase Italia, dígase Franco en España, que aunque permaneció neutral fue un aliado fundamental y que los nazis ayudaron para que ganen la guerra, ¿sí? Para que Franco se perpetúe en el poder, ganándole a los republicanos, con sus Stukas, con los aviones nazis. Entonces esa onda expansiva tenía donde sostenerse, no es que se abría porque sí. Además de eso, no solo con los gobiernos, sino con personajes que tenían que ver con el ámbito privado. Hasta podemos llegar a la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, y en la Argentina podemos encontrar que hubo, increíblemente hubo en el Luna Park un congreso nazi. Como también lo hubo en Estados Unidos, ¿eh? En el Madison Square Garden, si no recuerdo mal. O sea, no es que la cosa quedaba adentro de Berlín o adentro de Stuttgart, ¿no? Era un poco más compleja. Había también una sed de totalitarismo. Hay que decirlo. Porque si no, no se puede replicar de semejante manera. Alguno que está del otro lado y que por ahí me está puteando en 5 idiomas, debe decir, pero lo que vino después fue peor. No lo sé. Creo que no. ¿Peor que los nazis? No. Sí, que no. No podemos creer jamás que ni los yanquis, ni los rusos, o los franceses, o los ingleses son los realmente buenos. O que son los mensajeros de la democracia y de la libertad. Ojo, hay que tener un poquito más de... Otra vez, ¿no? Vamos al libro, vamos a la película. Vamos a encontrar las variables. No funciona el blanco y negro. No funciona. Porque nos han insertado de tal manera el chip del progresismo, que ahora parece que somos todo progre, que cualquier cosa es totalitaria, cualquier cosa es fascista, cualquier cosa es nazi, cualquier cosa es de derecha. No es tan así. No es tan así. Un tipo que dice, no, pues yo soy nacionalista, chavalito nazi. No. Vaya, lee un libro, mire una película, no sé. Escuche un podcast, no este, otro, mejor, mucho mejor, algún podcast de historia, e infórmese. ¿Que hay fascistas? Seguramente fascistas. Yo les aseguro que yo no tengo ninguna gana de que nos estén gobernando los fascistas. Estoy seguro. Retomo. Y vamos a Riefenstahl. Riefenstahl fue un personaje riquísimo. Leo, de la autobiografía de Leo Riefenstahl, una de sus conferencias titulada ¿Cómo hago mis películas? Por cinematográfico, entiendo sobre todo las imágenes en movimiento. Algo que ningún otro arte puede ofrecer. Solo el cine es imagen en movimiento. Tiene sus propias leyes y en una película artística todo se debe crear según esas leyes. El argumento, la dirección, la fotografía, el sonido, el montaje. El director de una película debe tener sentido de la dinámica, la construcción y el ritmo. Las secuencias de las imágenes se pueden alterar de muchas maneras en el proceso de montaje. Si el realizador, que en realidad debería ser también el montador de la cinta, es una persona con dotes musicales, entonces compone con las imágenes y los sonidos como un músico según las leyes del contrapunto. El realizador, configurador del conjunto, debería en el caso ideal dominarlo todo. Un cuadro no puede ser pintado por muchas manos, una sinfonía no puede ser compuesta por varios músicos. El dominio de todos los medios es el primer requisito para crear una obra artística. Fuerte, ¿no? La idea de uno, la idea de individuo, la idea otra vez de superioridad. Riefenstahl venía de la danza, Riefenstahl venía de los escenarios, de los teatros, y entra en el mundillo del cine y se convierte en la cabeza, en la imagen de las UFA, ¿no? De esas, de lo que sería el Instituto de Cine Alemán. Y ella encuentra el lugar, les podría decir que hasta erótico, del poder. Si uno ve las imágenes, son realmente cautivantes. La idea que tiene sobre el cuerpo, y ahora vamos a hablar en la próxima película, que seremos un poco menos extensos, que tiene sobre el cuerpo es verdaderamente cautivante por su belleza, por su destreza, por su erotismo. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Marlene Dietrich, que justamente fue una de aquellos y de aquellas personajes que decidieron irse de Alemania cuando avanzaba el nazismo de manera nutrida. La vamos a escuchar cantando en alemán, ¿sí? Una versión de un tema francés muy, muy, muy conocido, que en español es No me abandones. Ya venimos.
Bitte geh nicht fort, was ich auch getan, was ich auch gesagt, glaube nicht ein Wort, denk nicht mehr daran, oft sagt man im Streit Worte, die man dann später tief bereut, dabei wollt mein Herz ganz dein eigen sein, denn ich liebe dich, lieb nur dich allein. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bleibe nah bei mir, gib mir deine Hand. Ich erzähle dir von dem fernen Land, wo man keinen Zorn, keine Tränen kennt, keiner Macht der Welt Liebendem ertrennt, wo auf weiter Flur blüht kein Herzeleid, wo ein treuer Schwur hält für Ewigkeit. Bitte geh nicht fort, 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 lass mich nicht allein, wenn du mich verlässt, stürzt der Himmel ein, lass uns so wie einst stumm am Fenster stehen, Traum verloren sehen, wie die Nebel drehen, bis am Himmelszelt voll der Mond erscheint, unsere beiden Schatten liebevoll vereint. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Glaube mir, ich werd deine Sehnsucht stillen, werd dir jeden Wunsch dieser Welt erfüllen, werde alles tun, was ich hab versäumt, um die Frau zu sein, die du dir träumst. Lass mich nicht allein, ich beschwöre dich, lass mich nicht allein, denn ich liebe dich. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort.
Igual que las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo.
BSO, temporada 9. Seguinos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales, no tenemos nada.
Les decíamos en el bloque anterior que, bueno, Leni Riefenstahl generó una idea de belleza alrededor de este totalitarismo que le dio cierta impronta erótica, cierta impronta de relación carnal, podríamos decir, o de relación, sí, está bien la palabra, erótica con ese líder, ¿no? Todo es por el Führer, ¿no? Hay una pulsión sobre eso puesta que puede llevar a la violencia, puede llevar a la muerte, digamos, ¿no? A también bajar a un estado primal, de alguna forma. Riefenstahl es conocida por El triunfo de la voluntad, que vendría a ser este documental que les contaba con respecto a ese congreso del partido nazi tan importante, pero también es dueña de Olimpia, de 1938, ahí cerquita, a pasitos de la guerra. Está distribuida en dos partes. Esas dos partes, de 2 horas la primera y de 1:45 la segunda, la primera se llama El Festival de las Naciones y la segunda, El Festival de la Belleza. ¿Qué hace de manera magistral Riefenstahl? No solo nos muestra el registro de los Juegos Olímpicos en 1936 en Berlín, sino que ficcionaliza. Le da un carácter ficcional a toda la estructura. Para darles un ejemplo, la primera parte comienza con una cantidad de ruinas pertenecientes a la Grecia antigua. Vemos columnas, vemos el Partenón, vemos algunas imágenes de lo que se entiende como paganismo, de los dioses griegos, y ahí empezamos a entender, bueno, Olimpia, los Juegos Olímpicos, conectamos con los Juegos Olímpicos modernos, que dicho sea de paso empezaron en 1894 como reconstrucción de aquello que sucedía en el siglo VII a.C. En la antigua Grecia, que poco tiene que ver con la Grecia que conocemos hoy, digamos, ¿no? Era un poco más amplio, bueno, no importa. Y todo ese recorrido bello, entre ruinas y cuerpos de estatuas, nos va llevando lentamente y entre vapores a los cuerpos de los atletas y de las atletas. Eso como belleza, como pureza, como lugar incorruptible, que es el cuerpo atlético, el cuerpo de la competencia, el cuerpo adornado de un espíritu superior, va a ser la base para las dos películas de Leni Riefenstahl. Todo lo que podemos conectar simbólicamente, obviamente, con la simbología nazi, con todo lo que tiene que ver con el espíritu y esta idea de la voluntad, la lucha, ¿sí? El ir adelante, la lucha de mi pueblo alemán, ¿no? Decía Hitler, de uno y cada uno de nosotros. Es magistral lo que hace Riefenstahl. Es realmente magistral. Y es increíble cómo eso cautiva. Y es peligroso que cautive. O sea, lleva a un lugar de belleza a las Olimpiadas, pero después, cuando uno va entrando en la película, ya se mete realmente en la competencia porque ve a los personajes, que es interesantísimo también el dispositivo, digamos, ¿no? Cuando uno va viendo los personajes y va ya en un lugar más documental, podríamos decir, uno empieza a encontrarse con una inundación de simbologías nazis por todos lados. Los invito y las invito a que miren todo el comienzo del desfile, que es algo que sucede aún hoy, ¿no? El desfile de las naciones frente a Hitler. Hay momentos que es hasta conmueven la tristeza, digamos, ¿no? Sobre todo ver, por ejemplo, a los franceses haciendo el gesto, ¿no? La mano levantada derecha. Viendo algunas repúblicas que desfilan que después serán arrasadas. Viendo algunos líderes que mascullean con Hitler, que fueron los responsables de asesinatos en masa, como Göring, por ejemplo, ¿no? Es realmente fuerte, sobre todo esa primera instancia, o sea, tenemos toda una primera instancia ficcional muy potente visualmente, que es este día griega, una segunda instancia, que es el desfile de las naciones, que es impresionante, realmente les digo, es impresionante. Y en el medio, encima, para conectar esas dos instancias, el ayer y el hoy, hay un pase de antorcha. Un pase de antorcha que realmente los invito a mirar los encuadres y a pensar ya en la puesta en escena. Pone la piel de gallina, eriza realmente. Es muy, muy cautivante. Y habla de la maestría de esta mujer y de todo su equipo. Ella tenía una especie de equipo que la rodeaba todo el tiempo. Y eran como una especie de grupo cerrado. El nazismo también funcionaba muy así, ¿no? Con grupos especializados. Uno de ellos era este equipo de filmografía de la UFA. Leo otro extracto de la autobiografía de Leni Riefenstahl, que habla sobre el proceso de creación de Olimpia, y que realmente es muy particular porque tardaron mucho tiempo, aproximadamente un año y medio, dos, en montar esta película a partir de los Juegos Olímpicos del 36, con idas y vueltas, con discusiones. Y de repente Riefenstahl dice lo siguiente: a comienzos de septiembre de 1936, el consejero ministerial Berndt, por encargo del ministro, dio a conocer oficialmente en la rueda de prensa diaria del Ministerio de Propaganda que hasta nueva orden no se podía informar en la prensa acerca de mi película Olimpia ni de mi persona. Esa prohibición se mantuvo más de un año y solo fue levantada cuando faltaban unas pocas semanas para el estreno del film. Siguieron otras vejaciones por parte de Goebbels. En una inspección de las cuentas de mi firma, llevada a cabo por el Film Credit Bank, se determinó que nuestra caja presentaba un déficit de 80 marcos. Entonces Goebbels exigió que, a causa de esta exigua suma, despidiese a mi fiel colaborador desde hacía muchos años, Walter Groskopf, padre de tres hijos. Rechacé tan intolerable imposición. También tuve que negarme a otra exigencia. Goebbels me la hizo llegar a través del señor Hanke, su secretario. La película de los Juegos Olímpicos solo debía constar de una parte y los negros no debían mostrarse con demasiada frecuencia. Decidí hacer caso omiso. A los pocos días, el Ministerio de Propaganda nos comunicó y me comunicó que, por indicación del ministro, debía despedir de inmediato a mi jefe de prensa, Ernst Jäger, por estar casado con una mujer no aria. También aquí me atreví a desobedecer lo que me ordenaba. Pero lo que me había temido sucedió. Goebbels intentó descartarme definitivamente y que mi película dependiera de su ministerio. El 6 de noviembre dispuso que el Ministerio de Propaganda, a través del cual se había realizado hasta entonces la financiación de la Tobis Verlag, no transfiriera más fondos a mi firma. Eso significaba el final de mi trabajo. Habíamos consumido la garantía de la Tobitz por la suma de 1,5 millones. Los excesos en los costes ya no quedaban cubiertos por el contrario del préstamo. Necesitábamos un crédito de 500,000 marcos para las versiones en 4 lenguas extranjeras que se habían previsto y una serie de cortos deportivos. Estábamos en números rojos, nuestra caja estaba vacía. Por eso había pedido al Ministerio de Propaganda que aprobara un préstamo. Solo podía hacer una cosa para salvar la película: hablar con Hitler. Pero él no tenía tiempo y siempre estaba viajando. Al final, el 11 de noviembre me citaron, casualmente en el aniversario de la señora Goebbels. A las 5 de la tarde tenía que estar en la Cancillería del Reich. Bueno, y a posteriori cuenta toda una charla que tiene con Hitler, Leni Riefenstahl, en donde termina de cerrarse la idea de que ella finalmente arme la película y disponga de todo el material, digamos, ¿no? Y también entendiendo que Goebbels era un personaje realmente malévolo, realmente complejo, realmente el reflejo del sostén totalitarista y la imagen y el discurso totalitarista del nazismo. En total hubo, durante la época de Goebbels, ahora pensando un poco, alrededor de 50 películas de propaganda, que no solamente fueron de Leni Riefenstahl. Y vamos a hablar también de una película llamada Stukas, pero finalmente desistimos para hablar un poco más de Riefenstahl, de su cine y del nazismo en general. Pero hay una gran cantidad, inclusive también, como hablábamos con el cine ruso, ¿no?, con Arcoiris, cuestiones que son más cercanas a lo de todos los días, que terminan imprimiendo una lógica nazi al final. Pero retomando Olimpia, hace real hincapié en lo hermoso del cuerpo. Vemos mujeres desnudas que cautivan por completo a hombres y a mujeres, a un grado de perfección, podríamos decir, altísimo, digamos, un grado de perfección total. De hecho, la segunda parte, que es el Festival de la Belleza, así como el primero va transformando esa belleza en mujeres, que va dividiendo en la antorcha, que después se convierte en los Juegos Olímpicos propiamente dichos, también tenemos, por otro lado, el comienzo de ese Festival de la Belleza con unos hombres corriendo en el amanecer. Nuevamente, los y las invito a que lo vean. Es increíble. De hecho, con mucha potencia en la imagen. Esa potencia tiene que ver centralmente con mucho de lo que mamaron estos directores y directoras de lo que fue el cine mudo alemán de décadas anteriores, inclusive en la República de Weimar. Entonces, eso que tiene Riefenstahl como poderío es, podríamos decir que está inclusive hasta el borde de la ibris, digamos, ¿no? La desmesura, está todo llevado al extremo. Belleza extrema, poderío extremo, perfección, todo enfrente tuyo. Obviamente, encima con música de Henry Pint, entonces, más aún, que tiene mucha conexión esa música, si uno empieza a escucharla un poquito, con una música muy palaciega, podríamos decir, ¿no? Pero también muy, muy aguerrida, muy de honor, muy de héroes, y también conectada, obviamente, con Wagner, al cual no le gustaban mucho los judíos tampoco, digamos, ¿no? Y al cual muchos trataban como un dios. Y también por ahí se sentía un poquito dios. Entonces, si empezamos a ver que hay toda una idea de belleza en el cuerpo, de perfección, de cuerpo impoluto y no corrupto, ¿sí? O incorruptible, ¿en qué lugar entran los gordos, los feos, los de otro credo? ¿En dónde entran? En ese canon. Afuera, ¿no? Afuera. Eso no implica que tengan los nazis, o en este caso la guerra fetal, un cerebro partido en dos, digamos, ¿no? Cuando ya entramos en la parte bien específica de las competencias, vamos a ver a grandes personajes, por ejemplo, negros, japoneses, obviamente norteamericanos, digamos, ¿no? Pero con distintos rasgos faciales, y bueno, hay que hacerse el sonso, o en su defecto hay que mostrarlo también. Pero si prestan atención, no es lo mismo como se muestra el triunfo de la voluntad alemana en ciertas disciplinas, como se muestra, por ejemplo, a Jesse Owens, uno de los grandes atletas de esas décadas. No se ve de la misma manera. De hecho, también lo que aplica Riefenstahl es la cámara lenta, ¿no? Entonces ya eso magnifica mucho más las acciones. Y obviamente, si hay algún aliado que gana, por ejemplo, por ahí andando vueltas una húngara, bueno, vamos a ponerle rasgos de belleza al plano, porque por ahí la chica no es tan agraciada, pero con el plano le damos otra idea, y aparece su líder y aplauden. Y a todo esto, miren la cabeza de Riefenstahl, ¿no? También ficcionaliza a lo que serían los hinchas, podríamos decir, ¿no? El público. Entonces, de repente, ¿no? Compite un japonés y está por saltar el japonés, y hay un plano un poco más cerrado del estadio olímpico en donde vemos a un tipo como tomando la batuta y diciendo Japón, 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 ¿no? Y aparecen japoneses y todos vestidos igual. Está tan bien hecho que por ahí en la primera pasada uno no lo ve, pero si se pone un poquito más detenidamente a mirar, seguramente está de ficción, digamos, ¿no? O sea, también está incluido dentro de toda la estructura de documental, de alguna forma, ya con toda esa carga, digamos, ¿no? Del propio Juego Olímpico, hay todo el tiempo aditamentos que van sumando a la emoción, digamos, ¿no? Obviamente todo adobado por el poderío nazi, digamos, ¿no? Hitler mirando por los binoculares, Hitler charlando con algún líder, Hitler aplaudiendo a sus atletas, ¿no? Haciendo el gesto. Por momentos es muy... Tal vez cuando se empieza a extender, uno, si no le gustan mucho los deportes, se puede aburrir o puede directamente no querer seguir viendo. Pero uno va encontrando, con el transcurrir del tiempo, bellezas en los intersticios entre acción y acción, entre competencia y competencia. E inclusive en la primera parte, en el Festival de las Naciones, termina con la maratón, ¿no? Con todo lo que implica una maratón. El esfuerzo, el camino, podríamos citar Animal, ¿no? El nuevo camino del hombre, hombres exhaustos, ¿no? Termina ganando un japonés, ¿no? Parte del eje. Cuerpos que caen completamente exhaustos en el piso porque ya no hay más que dar, no hay más una gota de sudor que entregar, porque todo está dado por Olimpia, digamos, ¿no? Y eso de alguna manera también va a estar tratado ya como el Festival de la Belleza en la segunda instancia, pero yo creo que se da mucha más rienda suelta al lugar poético Riefenstahl, tomándose un tiempo más largo, inclusive retratando cuerpos femeninos, cuerpos masculinos en las barras, en los aros, en la jabalina, en el lanzamiento de martillo, hasta inclusive pidiéndole que hagan planos, ¿no? Obviamente no vamos a ver de la misma manera al competidor de Colombia que al competidor austríaco, ¿no? El competidor de Colombia generalmente lo vamos a ver en el piso, medio afeado, despeinado, y el otro, ¿no?, está en el Olimpo. Eso es así, y es indiscutible, digamos, ¿no? Aparece Jesse Owens y aparece un cacho y medio feo y transpirado. Y bueno, después cuando ganan los alemanes y ganan todo el podio, están perfectos. Peinados, filmados desde abajo. Hay mucho plano aberrante, ¿no? En donde empieza a haber una cantidad de diagonales, de movimientos, donde todo apunta a que el cuerpo, de alguna manera, ese cuerpo bello, ese cuerpo atlético, ese cuerpo de deportista, se enarbole, ¿no?, crezca. Y ahí hay toda una conexión con lo... Sería un renacimiento, digamos, ¿no? Un renacimiento. Completamente corrupto y completamente degradado y completamente llevado a un lugar, podemos decir, paródico, ¿no? Si hay algo que hace el mal, es parodiar lo bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces, si en ese sentido lo que decíamos antes es que hay toda una conexión con lo griego y a la postre lo romano, por una idea imperial, tal vez lo que estamos viendo en realidad es una degradación y en su defecto una caricatura de aquello, porque no tiene otro modo de... Y en ese sentido, también tenemos que seguir entendiendo algo con respecto a esta película y al Triunfo de la Voluntad. Son películas bellas. O en su defecto, más que película. Por ahí Olimpia es una película bella. Son películas bellas. Pero el Triunfo de la Voluntad son películas con un enorme despliegue técnico. Entendiendo de cine, entendiendo de comunicación, entendiendo de que hay un otro. Al que hay que llevarle una estructura formal y de sentido que lo avasalle, que lo eleve, o en su defecto que lo eyecte, ¿no? Pero también puede servir como elemento erotizante. Y entender ese otro y esa comunicación que no nos deje en un lugar, digamos, cegado, ¿no? En un lugar... O de tomar partido desde un lugar completamente del otro lado, pensando otra vez, como empezamos en el programa, pensando que estos eran monstruos chatitos y muy muy malos. Es como pensar que Videla era un señor que estaba a las 24 horas de los 365 días del año picando gente, digamos, ¿no? Tal vez si uno busca un poquito encuentra, ¿no? Las declaraciones de muchos de los que fueron los jerarcas militares acá y de las segundas líneas y terceras, y a veces hasta son tipos que presuntamente son amables, y eso también es peligroso, porque ese señor acaricia a sus nietos, porque ese señor compra el diario, ¿no? No es que son Lucifer. Entonces eso los hace más peligrosos aún, digamos, ¿no? En este caso, porque ahora los vemos como caricaturas, pero pensemos también en 1930, 1940. ¿Eran tan caricatura? Porque, por ejemplo, Eisenhower no sería menos caricatura que Hitler, salvando las distancias ideológicas y que uno era democrático y el otro no, ¿no? Como que uno lo ve a la distancia pero no termina de identificarse. Bueno, uno también tiene que pensar en esa distancia y bajar un cambio. Eso no implica condenarlos, digamos, ¿no? O sea, implica condenarlos. Condenarlos en el sentido serio de la palabra. Y bueno, no, basta. Esto no queremos más esto. Ahora, y lo que estamos viviendo ahora, ¿qué onda? ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Porque presuntamente estamos casi todos en democracia, excepto, no sé, China, algo de Rusia, Irán, bueno, algunas repúblicas que no son democráticas, pero en general estamos en democracia. ¿Pero qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Digo, vuelvo otra vez a lo que contaba en otros capítulos. Las grandes potencias ganadoras en la Segunda Guerra Mundial se alimentaron de estos tipos. Se llevaron los mejores científicos, se llevaron los avances, adoptaron técnicas, los usaron como otredad, justamente. Los enjuiciaron y los cazaron. Pero así como los enjuiciaron y los cazaron, algunos se los llevaron y los utilizaron. O negociaron. Y no estamos hablando de solo países. También grandes estructuras sociopolíticas religiosas. Digo, cuando se habla de que Perón trajo, por ejemplo, ¿no? Perón trajo, lean un cachito y se van a dar cuenta que era un poco más complejo el asunto, que estaba metido el Papa de ese momento, que había agencias norteamericanas también dando vueltas, bueno, nada. No por nada alemanes se parten dos después de la Segunda Guerra Mundial. Se la reparten, comunistas de un lado, gente de la libertad del otro, podríamos decir, ¿no? Las dos Alemanias hasta 1989. Caía el muro de Berlín. Entonces, así como la imagen es cautivante, la imagen erotiza, que no se erotiza hasta cierto nivel, ¿no? Lo cual también es todo un ejercicio, pero que no se erotiza el lado hitleriano de la vida. Hubo 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente por esta gente, digamos, ¿no? Que eso no quita y no exculpa a todos los que estuvieron alrededor. Repito, como dije en el último capítulo, vayan y pongan Dresde en Google, ¿no? Lo que hacían los norteamericanos, lo que hacían los rusos, ¿sí? Con sus campos de concentración, los campos para los japoneses de los norteamericanos, lo que hacían los franceses, lo que vino después de los franceses, ¿no? Argelia, tuvieron gente que, bueno, que participó en el régimen nazi, lo que hicieron en Ucrania, lo que pasó en Checoslovaquia. Digo, los norteamericanos no son muy buenitos, que de hecho se apropiaron, y de hecho está en esta película que dice América, ¿no? Los mismos alemanes dicen América. ¿Qué América? Vos te llamas Estados Unidos de América. Nosotros le decimos norteamericanos, pero tenemos que decir estadounidenses, ¿no? Se apropiaron de América, se quedaron con todo. No son totalitarios, pero se quedaron con todo. Interesante, ¿no? ¿Cómo hay formas que no son la guerra, ¿no? Bueno, no queremos ser Hitler. No podemos ser Hitler porque luchamos contra él. No podemos ejercer ese nivel de totalitarismo. Ya fue el totalitarismo. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque imperio queremos ser igualmente, ¿no? En tal caso entenderán que Hitler equivocó el camino y que el camino del exterminio no es el mejor. O en primera instancia no es el mejor. Porque uno mira Vietnam, porque uno mira Corea, porque uno mira Irak, porque uno mira Afganistán, y que eso no es exterminio. Bueno, ok, todo bien. Franja de Gaza, eso no es exterminio. Ok. Esto, obviamente, por favor, que esto no es culpa de nada a esta manga de monstruos llamados los nazis, digamos, ¿no? Llamados los fascistas. No es culpa de absolutamente nada. Pero como que en realidad esta idea de las grietas y de que de un lado o del otro, sí está bien, hay enemigos, sí está bien, hay gente que seguramente sea representativa de lo malo o del mal o lo que sea. Ahora, no todas las cosas son blancas o negras. Porque en el momento que lo que yo miro del otro lado es negro o es blanco, todo lo que aquello que no me representa a mí, y estoy en problema, porque si el otro se corre un cachito, me engaña y me ensarta. Entonces es complejo. Es más complejo que eso, digamos, ¿no? Digo, pensando que también acá hubo mucha derecha y de todo tipo, desde la derecha aristocrática, desde la derecha ruralista, desde la derecha neoliberal, con todo lo que implica decir derecha neoliberal, ¿sí? La Liga Patriótica a principios del siglo XX, gente que iba y los fajaba a los anarquistas, mataban a tiro de pistola, y esos eran todos pibes bien. Cada vez estamos más violentos, no, señor. Cada vez somos más. Qué distinto. Sí, la violencia escala, pero porque cada vez somos más. venga, ¿no? Cuantos más somos, cuanto más vivimos en este planeta, más se complejizan las cosas. Y eso va a seguir siendo así. Cada vez que crees que parece que le estás por apretar el corazón al mal, se corre y va siguiendo, y va siguiendo, y va siguiendo, digamos, ¿no? Y a veces nosotros inclusive participamos de ese mal. Es mucho más complejo que eso. Por eso el cine de propaganda lo que hace es como generar blanco y negro, ¿no? Nosotros y ellos, nosotros y ellos, nosotros y ellos. Hay un nosotros y ellos, pero la cosa no es tan blanco y negro, digamos. No hay una trinchera que parte y que genera, digo, las cosas son bien distintas en ese sentido. Y más aún hoy, ¿no? Cuando te hablan de posverdad y ese tipo de cosas. Más allá de toda esta perorata y de esta descarga cuarentenil, yo les recomiendo seriamente que miren esto. Ustedes me dirán del otro lado, ¿qué me estás pidiendo? Que mire cine nazi, viejo, de hace 70 años, 75 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pero por ahí, del otro lado me está escuchando algún estudiante de historia, algún estudiante de cine. Por ahí quiere ver cómo era eso. Y digo, no es, porque no siempre está el problema, por ejemplo, con el triunfo, no el triunfo de la voluntad, no, el nacimiento de una nación que dura 4 horas y que después es intolerancia, otras 4 horas o 3 horas, son largas, pero no tan largas, y así todo tiene como un lugar atractivo, monstruosamente atractivo, digamos. Porque también tiene que ver de alguna manera con esto de, bueno, sería para los católicos, ¿no? La serpiente mostrándole la manzana, ¿no? A Eva. Algo así, pienso. Es bastante terrible. Es el erotismo de Drácula también, ¿no? Que de alguna forma nos va a servir, nos sirve. Es interesante, aunque sea para abrir un libro y saber quién era este señor de bigotes. Que no es que era un tarado. De hecho, hay algo interesante. La mayoría de los líderes nazis, si uno mira la foto, dice, era gente grande. Hitler tenía 55 años cuando, entre comillas, murió, se suicidó, ¿no? Goering lo mismo. Había hasta inclusive Goebbels tenía 45 años. Y uno ve la foto, digamos, y parece el protagonista del gabinete del doctor Caligari. Es interesante cómo degrada el poder también. Vamos a escuchar el himno de Olimpia de la primera parte, ¿sí? Del Festival de las Naciones. Que también es muy monstruoso, pero a la vez conmueve. Parte de la banda sonora de justamente Olimpia, Festival de las Naciones, Olimpia, Festival de la Belleza de 1938.
Thank you. Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual.
¿Y qué es lo que va a hacer?
Desaparecer.
Ha introducido el Código Mundial.
Les dije que era mejor que desearan que no regresara.
Si pulsas ese botón, todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia.
Me llamo Pliskin.
BSO, temporada 9. Seguinos en bsoradio.com.ar. También en Spotify, iTunes, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales, no tenemos nada.
Bienvenidos a la raza humana.
Nos vamos, esperamos que, bueno, no sé si lo hayan disfrutado, ¿no? Hoy fue un capítulo especial, pero interesante. Ojalá podamos traer un especialista en sobre todo en nazismo y en totalitarismos, para entender un poco más esto, pero bueno, somos un podcast de cine. Les contamos un poquito de lo que sabemos y no le damos tantos datos, ¿no? Porque por ejemplo ni siquiera hablamos otra vez, no hablamos del zorro del desierto, de los Africa Corps, bueno, de un montón de datos del despliegue nazi que, bueno, tal vez a ustedes les pique un poquito y tengan ganas de ir un paso más allá. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado, por aguantarnos, por ayudarnos en cafecito.app, por sostener BCO, nos dejar algunos mensajes muy lindos de que aprenden, de que, bueno, de que algunos nos odian un toque, que les parece que somos bastante cerrados de mente. ¿Por qué no mostramos otras cosas del cine? Bueno, somos lo que podemos, estamos los que somos y somos los que estamos. ¿Qué vamos a hacer? Apertura hay, pero bueno, no todos estamos de acuerdo, no todo nos interesa. Por eso hoy en la era digital hay un montón de oportunidades más allá de escuchar a este salame que estaba hablando. Les vuelvo a agradecer por sus buenas, por sus malas y por sus regulares. Del otro lado, gracias obviamente a Fabio Villalba, a Lueira, a Andrés Brandari, a Belén Saitúa, que estuvo la semana pasada hablando de Héroes Pulp, con todo lo que eso implica en banda sonora original. Esperamos tenerlo pronto a Brandaris, a nuestra querida locutora, a queridísima Dani Jorquera, la marplatense Jorquera, a la gente de Bahía Blanca, porque son los que nos dan la música, ¿sí? Ellos son la música de BCO, a la gente de Sala Llena, que tan amablemente siempre nos comparte y nos da un poco de su espacio, y obviamente a todos, absolutamente todos ustedes. Nos vamos con un intérprete argentino, también controversial, pero que creo que de alguna forma, bueno, refleja lo que piensa uno con respecto a este tipo de cosas. Nos vamos con un temazo, el gran Claudio O'Connor con La Gran 7. Hasta la semana que viene, chao.
Bye.
Nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Seguinos en bsoradio.com.ar. Seguinos como arroba bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9.
Un día voy a traer la guitarra.